Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, este jueves 18 de marzo del 21. Alerta amarilla en zonas del Cantábrico, no en todo, pero como estos días atrás, en diversas zonas del Cantábrico y también del Mediterráneo, pues habrá vientos fuertes y en la Costa Brava y en Baleares, oleaje intenso. Muchas nubes por el norte y a partir del Valle del Duero, cielos más rasos. Sin embargo, ya a lo largo de la tarde volverá a haber... Como dicen ahora, fenómenos atmosféricos negativos, quiero decir que va a llover, en Andalucía y en La Mancha. En Madrid hoy bajan algo las temperaturas, en vez de 17, 18 nos quedamos en 14 de máxima. Bajan también las máximas nacionales, de 24 bajamos a 22 en Santa Cruz de Tenerife y en Huelva, igual que ayer. Y las mínimas en Ávila y Segovia, 2 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Sara Sanz a contarles lo que pasa. Hay dos asuntos, tres en realidad, a las seis me refería a ese asunto, a ese escándalo de intercambio de favores entre mafiosos con las bandas narcotraficantes que operan desde Caracas. Eso es una cosa verdaderamente tremenda. O sea que a las 40 maletas de Delci nosotros correspondemos regalando 53 millones de euros que no se dan a las empresas españolas, a una empresa que son cuatro aviones achatarrados, que opera el 0,03 de los vuelos desde España y que dice la cazcarriosa, la moranca, la ministra, que me perdonen los morancos, ya sé que esta es más tonta, pero en fin, le da un aire. Y además que Cadaval ahora ya trabaja de trans en el gobierno de Estados Unidos, entonces claro, pues tendrán que hacer algo. Pero va y dice que era de gran valor estratégico para España, ¿no? De gran valor estratégico para los narcotraficantes de Caracas y para los de España, sus socios, que casualmente están en el gobierno. O sea, nunca jamás en la vida había habido un escándalo tal. O sea, el abogado del Plus Ultra, según aparecía ayer en varias redes sociales y en personas que tienen conocimiento de las empresas, es Baltasar Garzón, el novio de la fiscal general del Estado, otra vez, el abogado del narco, otra vez, y al narco... Porque eso es el narco, es un sujeto, Ibrahim, que es de la banda de los Maduro, de la familia presidencial Maduro, de los Kim Maduro. Bueno, pues encima aliado, o sea, aliado. No solamente es del grupo de Delci, la maletera, sino que además tiene una relación directa con Alex Saab, que es testaferro de la familia Maduro y que se halla en Cabo Verde. Bien, eso es un escándalo monumental. El problema es que los partidos políticos ya han entrado en fiebre electoral y aunque se abordan cosas entre que los medios no les prestamos demasiada atención, las cosas como son, y luego que lo que está sucediendo a nivel político es absolutamente tremendo, como no se ha visto en España desde tiempos de UCD, pues claro, tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Ciudadanos, por eso decía a las seis, que Moreno Bonilla tiene que convocar elecciones cuanto antes. Ciudadanos ha dejado de existir como partido. Vamos a contarles ahora lo último. Hay que decir que en Murcia se va a votar hoy la moción de censura y al parecer los tres expulsados, apartados o lo que sea, porque no me conozco el proceso de Vox, han dicho que a cambio del control de los padres por parte de los padres de las actividades de sus hijos, pues van a votar en contra de la moción. Me alegro mucho. Un señor que no conozco dijo que yo le había llamado golfo. No, yo dije los golfos. No sé si se dio por aludido, no sé lo golfo que será. Si votan en contra de la moción de censura, no serán tan golfos. Pero vamos, que lo fundamental aquí ya no es lo que dice uno, sino lo que hace. Y en cuanto se cuenten los votos, pues lo veremos. Pero básicamente lo más grave que está sucediendo es Ciudadanos. Porque Ciudadanos se desintegra como partido, mientras se integra como parte del bloque de poder de Pedro Sánchez. Esto es lo verdaderamente grave. Y por eso en el Partido Popular deberían abandonar esas costumbres de don Vagancio Rajoy y ponerse las pilas, como se dice popularmente. Quiero decir, hacerse un Ayuso cuanto antes. De Mañueco no espero nada. Primero porque además lo quiere liquidar Teodoro y luego porque ha demostrado en su comportamiento con la pandemia, especialmente en relación con Madrid, que con tal de que no le muevan algo, o de que nada se mueva, o de que la izquierda no se moleste, es capaz hasta de arruinar todas las provincias del sur de Castilla que tienen un contacto directo con Madrid. Pero en Andalucía hay un buen gobierno y hay gente de nivel. De hecho, por primera vez tiene Andalucía un buen gobierno que se nota además en los resultados. Pero hay que tener valor político. Vamos a contarles qué es lo que está pasando en Ciudadanos, que es en un proceso, repito, es como de imantación. Hay un libro famoso de Lezama Lima, el gran poeta cubano, también machacado por el castrismo y que murió en Cuba, que se llama Fragmentos a su imán. Bueno, pues Ciudadanos son fragmentos y el imán es el PSOE. Algunos fragmentos están suficientemente lejos y buscan otro imán, el PP o Vox, pero son sobre todo los votantes, claro, por eso han desaparecido. Primero desaparecieron los votantes, conste. Señal de que la utilidad del partido no la veían más que los periodistas, que son los últimos en enterarse. Pero la mayor parte de los políticos profesionales van a su imán, que es al poder, donde está el gobierno, que tiene mucho más dinero que repartir. Vamos a contarles cómo ayer se desintegró el grupo parlamentario del Senado. Pero es que esto es el cuento de nunca acabar. Ayer teníamos aquí a Toni Cantó, que un partido que prescinde o que fuerza a que se vaya alguien de ese valor es un partido que está absolutamente muerto. Pero es que alguien que permite que el grupo parlamentario de la Cámara Alta, del Senado, se desintegre, es que ya no existe. Así que vamos con ello.
Buenos días, Federico. Ciudadanos se queda sin grupo en el Senado después de que dos de sus siete representantes, Ruth Goñi y Emilio Argüeso, hayan decidido pasarse al grupo mixto. No son las únicas bajas, ya que el diputado Pablo Cambronero ha decidido seguir el mismo camino en la Cámara Baja a pesar de las presiones recibidas por parte del que fuese su grupo parlamentario. Según adelanta El Mundo, la diputada Marta Martín podría anunciar su salida en las próximas horas. Un diario digital publica la fotografía del encuentro que en un restaurante madrileño mantuvieron ayer mismo esta diputada y los dos senadores salientes con Fran Hervías, recientemente fichado por el Partido Popular.
Mientras tanto, en Murcia hoy se vota la moción de censura que no saldrá adelante después de que los diputados expulsados de Vox hayan negociado con el Partido Popular el PIN parental y más representación en el gobierno autonómico. Ayer comenzó el debate en la Asamblea Regional con Ana Martínez Vidal, la representante de Ciudadanos, y Diego Conesa del PSOE, en el centro de la polémica al tratar de conseguir a ultimísima hora el apoyo de los exdiputados de la formación que lidera Abascal. Finalmente, y tras una intervención ambigua de Liarte, este cerraba un acuerdo con López Miras, que seguirá al frente del gobierno regional. Le escuchamos junto a Ana Martínez Vidal, Diego Conesa y Juan José Liarte.
Señora Martínez, aquí no hay más tráfuga que usted. No hay nadie que haya incumplido su palabra más que usted y el acuerdo firmado más que usted. Usted ha decidido abandonar todo principio, vulnerando así la confianza depositada en usted por los ciudadanos de esta región, que ahora ya saben, desde luego, el peligro que supone no estar en guardia permanente contra sus tejemanejes.
Esta moción de censura que debatimos hoy en nuestra región es más necesaria que nunca. Ha quedado escandalosamente de manifiesto que el Partido Popular ha hecho de la corrupción su forma de supervivencia. En Ciudadanos luchamos por la regeneración, contra la corrupción y por la transparencia.
Hoy, los sillones azules de esta Asamblea se sienta un gobierno indecente y moral, un gobierno que es fruto de la corrupción. Un gobierno que allá donde vaya está señalado por su origen y por sus actos. Señalado por una actuación infame.
Acabo de comunicar que mañana votaremos no a la moción de censura. Nosotros entendemos que la propuesta que hoy ha traído el Partido Popular de empezar a construir en Murcia y para el resto de España un proyecto de unificación del centro-derecha...
Bueno, lo fundamental es que mientras esto sucedía en la Cámara, al parecer el señor Conesa, que está imputado por corrupción, o sea, es que habla de un gobierno por corrupción, está imputado por corrupción. Además, la corrupción más rastrera. O sea, se las arregló para, a partir de su cargo, quitarle una multa a un comunista. O sea, ilegalmente, desde el ayuntamiento. Le habían puesto una multa y entonces él se las arregló para quitársela. Y lo pillaron. Es decir, corrupto y además torpe. Es que, claro, no es lo mismo el corrupto murciano que el corrupto sevillano, que es muy fino y además que lleva 40 años de impunidad. Pero lo fundamental es que se les olvida que están ahí, no asentados por ningún acuerdo político. Están ahí porque los han votado. O sea, es que los votantes, al parecer, aquí no pintan nada. O sea, esa sí que es una corrupción de fondo. Pero... por eso mismo, y demostrando que están más vivos que otros, pues Abascal está que no para, y ayer apareció también Ortega Smith en Murcia, ya estuvo en Murcia el primer día Abascal, luego se fue a Cataluña, ayer se fue a Andalucía a pedir lo que es lógico, lo que también, lo que le conviene a Vox, porque aquí, en fin, lógicamente cada cual ve la feria según le va, pero lo esencial, lo que dicen es de sentido común. El ciudadano de Murcia dice, vamos a ver, a los que yo voté me representan ahora. Fíjense que hemos hablado de que se rompió Vox, que es el partido que ganó las últimas elecciones en Murcia. Que el Partido Socialista estaba en la oposición y ahora resulta que está con Ciudadanos, que era el fascismo. El Partido Ciudadanos ya no es un partido, está partido, son dos partidos. Y uno es de derechas y otro del PSOE de toda la vida. Del PSOE de toda la vida, al que condenaban ferozmente hasta hace anteayer, hasta que les ofrecieron el poder a una de las dos damas, o de las niñas asesinas de Murcia. Le ofrecieron la presidencia con 6 escaños. El PSOE, que tiene 17, a la señora Vidal, y de pronto se convirtió en socialista. En cuanto a López Miras, no fue para disolver las Cortes cuando se vino la... Se veía que, vamos, ya se veía la moción de censura y se les avisó. Lo publicamos en Libertad Digital 3 días antes. No pasará. Claro que pasará, ya ha pasado. Esa especie de parálisis verdaderamente terrible que tiene el Partido Popular. Pero bueno, el Partido Popular allá él se tendrá que espabilar como se ha espabilado Díaz Ayuso. Pero desde luego Vox no va a dejar de presionar y se vio ayer.
Santiago Abascal llegaba a Sevilla un día después de que Juan Manuel Moreno Bonilla y Manuel y Marín firmasen un pacto de no agresión entre ambas formaciones. Lo que en principio iba a ser una rueda de prensa se convirtió en un mitin. La zona tuvo que ser acordonada para evitar aglomeraciones. El líder de Vox pidió elecciones al presidente Moreno Bonilla, al que recordó que su formación no pondrá problemas a la gobernabilidad, que la amenaza es la formación naranja, Ciudadanos.
Estamos hoy aquí precisamente para decir que Vox no es un problema para la estabilidad en Andalucía. El problema es uno de los socios de gobierno. El problema es el puñal naranja. El problema es un Ciudadanos en descomposición que se ha convertido en un partido totalmente imprevisible.
Pues en lugar de naranja, de veleta naranja, llámele puñal pomelo, que es naranja por fuera y rojo por dentro. Ya, por variar un poquito la imaginería. Pero tiene razón. Yo no sé cómo una persona con la experiencia de Moreno Bonilla puede creerse que sirve para algo un pacto que firme Juan Marín. Primero, Juan Marín ya se ha pasado a Inés. Y lo vimos este lunes en Madrid. Porque al entrar Fran Hervías y su señora, que es la rival de Juan Marín en Andalucía, al entrar en el Partido Popular, automáticamente Juan Marín se pasa al PSOE, que es pasarse a Inés Arrimadas. Inés y Sánchez ahora son exactamente lo mismo. Vamos a suponer que Juan Marín cumpliera lo pactado. ¿Pero puede controlar Juan Marín su partido? Imposible. Es absolutamente imposible. es más fácil controlar Ciudadanos desde el PSOE e incluso desde el PP que desde Ciudadanos. Entonces, si no hay un liderazgo en el partido, ¿qué es lo que firman? Tranquilidad, no agitarse, no ir a las elecciones, que subirá Vox y bajará Ciudadanos, y eso al PP que gobierna, ¿qué más le da? Mejor, más sólido será el gobierno. Pero que es que Ciudadanos, se lo estamos contando casi al minuto, que ha dejado de existir. Hay unas siglas y hay unos diputados y senadores y concejales y alcaldes que fueron elegidos con esas siglas. Esas siglas ya no existen. Existen solo para que las alquile el PSOE o se vayan al PP. No puede basarse el futuro de un gobierno, que además lo está haciendo bien, no puede basarse en la continuidad de un partido vivo, que es el PP, allí, y un partido muerto, que es Ciudadanos, en todas partes. Pero, hombre, es que yo entiendo, el gobierno de Andalucía está haciendo, después de casi 40 años de dictadura socialista, muchas cosas muy buenas, la gente las va entendiendo, hay zonas de desarrollo enormes, toda la zona de Málaga, no solo la capital, que va tremendamente bien, sino muchas áreas de la Costa del Sol, también el área de Sevilla, también el marco de Jerez, zonas de Huelva, de Almería, bueno, que están con una... Bueno, de hecho, de encabezar la lista del paro, junto a Madrid y Andalucía, el último año es la única que creó empleo. Basta decir eso. Y hay muchas cosas que van bien y otras que no van. O que van poco, porque claro, la burocracia que han heredado y las malas costumbres de Ciudadanos, que son muy progres, pues depende, en Ciudadanos hay de todo, hay algunos que son liberales y otros que son socialistas, lo cual en sí mismo no es nada, pero en Andalucía es mucho. Pero vamos a ese caso, que es, en fin, lo que algunos consideran, pues eso, una charlotada, que es la llegada de Iglesias al circo de Madrid, al circo electoral madrileño. Yo he insistido, esto no es ninguna tontería. O sea, Iglesias lo que quiere es no quedarse fuera del bloque de poder o del buque de poder que zarpó de Murcia la semana pasada. Esa es la historia de fondo. Él no quiere quedarse fuera de juego. Dice, se retira. No, este lo retirarán los votantes y entonces se pasará, después de unos meses, que serán como los de Paquirrín, que serán unos días, pues empezará de tertuliano en la televisión, que es lo que más le gusta, y haciéndose el interesante, y ligando con las azafatas, y haciendo muecas y esas cosas, lo típico de Pablenín. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema no es que Pablenín entre o salga. El problema no es que el sujeto este siniestro, que ayer tuvo una agarrada con Teodoro García Egea notable y que dijo una colección de mentiras verdaderamente repugnante, como todo en él. No, el problema es que lo sucede una tía tan comunista como él, que es del Partido Comunista. Y hoy, que por ejemplo, El Mundo, vamos a ver si convence a todos los periodistas y opinadores, que dejen de decir que esta señora es simpática. ¿Pero cómo va a ser simpática una tía que está en el Ministerio de Trabajo, que quiere acabar con la reforma laboral de tiempos de Mariano, de Fátima Báñez, que ha creado 3.700.000 puestos de trabajo, que en solo un año ha conseguido tener 7 millones de parados y que se quiere cargar lo poco que crea trabajo? Precario, poco, bueno, pues como está la economía española. Mal pagado, bueno, peor pagado va a estar porque no va a haber. Porque es comunista. O sea, que el problema no es que se llame Yolanda, Pablo, Pepe, Irene o Juanita, o si es trans, leerle. No, el problema es que son comunistas, y los comunistas odian al pueblo, quieren quitarle todo a todos, quieren mandar ellos, quieren acabar con la economía, y en ello están. ¿Y cómo lo venden? Como no van a decir, yo lo que quiero es que vayáis todos al paro para que dependáis de mí, pues se montan fábulas típicas del FRAP, como lo que pasó ayer en las Cortes.
La campaña electoral en Madrid y las mociones de censura centraron la sesión de control al Ejecutivo, con Pablo Iglesias en su escaño junto al presidente y la vicepresidenta primera. Según les cuenta Libertad Digital, Iglesias no tiene intención de abandonar su escaño antes de un mes, especula con la fecha del 14 de abril, día de la proclamación de la Segunda República. Desde Podemos desmienten también que la intención de Iglesias sea mantener su escaño en la Cámara Baja. Ayer Teodoro García Egea preguntaba al vicepresidente a qué se ha dedicado durante la crisis del coronavirus. Este le acusaba de corrupción.
A mí me gusta gustaría saber, don Pablo, en qué ha empleado usted su tiempo.
Gracias, don Teodoro. He empleado mi tiempo en gobernar y en impulsar políticas sociales. Mientras tanto, usted, como buen secretario general del Partido Popular, se ha dedicado a comprarse diputados de Ciudadanos. Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se la ha dado algún constructor?
Yo sé que usted necesita robar las tarjetas SIM, ponerle un periódico, luego utilizar no se sabe muy bien qué fondos para tener un chalenga a pagar. Nosotros las cosas, señor Iglesias, siempre las hacemos por principios y nuestro único afán es ser mejores para España.
Bien, la respuesta primera era buena, la última la de Somos y por España, no, eso sobra porque ya no se lo cree nadie, que cada uno va a lo suyo. Pero hombre, al lado de la corrupción de Pablenín no hay nada comparable. Pero es que ayer se atrevió a hablar de lo que lucharon los comunistas españoles por la libertad. Vamos a ver, Frapero. Frapero, o hijo de Frapero y nieto de Vuelta y Vuelta. O sea, vamos a ver, los comunistas están contra la libertad en todas partes. Tú eres un enemigo de la libertad furibundo, como tu padre y como tu abuelo, salvo que cuando sirvió contra la libertad a la dictadura de Franco. O sea, servía a los comunistas y después servía a los fascistas, porque sois una familia muy fina. Pero los comunistas españoles, salvo en la transición, y porque los fascistas, como llamáis vosotros, a los de la Falange, que eran bastante fascistas, no tanto como el Farcio, ¿verdad? Pero en fin, hicieron la transición y os invitaron, a ti no, porque tu padre estaba en el comité Profrap llamando al asesinato de la policía para que no hubiera transición. Pero ¿tú de qué vas? Bueno, vas de que no te contestan. Qué pena que no esté Cayetana, porque si no ayer sales con el moño patas arriba. Bueno, pero a la hora de contar por qué están pagándole a la Delcy, porque estos 53 millones son para Delcy Rodríguez, ayer la Cazcarriosa, la portacoz del gobierno, pues se hizo un lío, no ya con la gramática, la que patea y misericorde todos los días, no, se hizo un lío con la propia argumentación, olvidándose de que no hay más que comparar el número de dinero de millones que se dan, el número de trabajadores a los que afecta, y viendo, como detalla hoy Carlos Segovia en El Mundo, que es el rescate que se ha pagado más caro por cabeza. Un rescate que jamás se debió pagar, porque eso no es una compañía. Eso es una parte de la banda de los Maduro, la banda de Delcy, que tiene una compañía de 4 chatarras que vuelan todavía. Un día dejan de volar o tenemos una desgracia. Y que les han forrado de dinero. 160.000 euros por empleado. O sea, más que a nadie. Bueno, pues quiso explicarlo porque no tuvo más remedio que intentarlo.
Y según la última actualización, Federico, ya no son 4 aeronaves, sino solo una. Y durante el mes de febrero no se registró ningún vuelo de esta compañía. El gobierno sigue estudiando las solicitudes de rescate al tiempo que se conocen los detalles de esta polémica operación Plus Ultra, que consiguió ese rescate récord con solo el 0,03% de los vuelos. Según los cálculos realizados por el diario El Mundo, el Estado ha destinado a esta compañía 150.000 euros por empleado, mucho más que a otras empresas. En el Congreso, la ministra Montero defendía la operación. Decía que es una compañía española, relevante y estratégica. Respondía así al diputado del Partido Popular, Mario Cortés.
¿Me puede explicar cómo es posible que la aerolínea Plus Ultra, con solo 4 aviones, que tiene al año menos usuarios que un hotel de Torremolinos y que está claramente vinculada al régimen de Maduro, sea considerada una empresa estratégica y se le dé una subvención de 53 millones de euros?
La empresa por la que usted me pregunta es una empresa española y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al fondo de solvencia. Déjense de fantasmas, porque por si no lo saben, señoría, los fantasmas no existen.
Esos 53 millones de euros que usted le regala a Delcy, la amiga del señor Ábalos, ¿cuántas de las 20.000 pymes que han cerrado solo en lo que va de año se hubieran salvado con esos 53 millones de euros? Toda España esperando ayudas, y mire usted por dónde, de las primeras que se dan, 53 millones a Plus Ultra.
Esa intervención es indecente. ¿Usted está queriendo decir que a Duro Felguera y a Plus Ultra no se le dé ayuda cumpliendo con los criterios porque a ustedes le cae mal uno de los accionistas que está en una de las compañías?
Primero, no es una compañía española, sino panameña. Segundo, está dirigida por un sicario venezolano de los Maduro. Tercero, no tiene aviones. Cuarto, no tiene funcionamiento. Quinto, sois unos ladronazos. Estáis pagándole las maletas a Delphi. A lo mejor los tres aviones que decían que había y no hay, es que están llevando maletas con oro, con coca y con dólares de por todas partes del mundo. A lo mejor es que son los repartidores, a los que, por cierto, se ha cargado Yolanda Díaz. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
¿Ya? Bueno, Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en la Villa y Corte?
Pues hay tráfico denso en los accesos a la capital, en la avenida El Manzanares, también en la calle Bailén por obras, en O'Donnell y en Cea Bermúdez. Sabemos cómo se circula por el resto del país. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, la A42 en Parla y en la M40 en Vallecas, en sentido A3 en Barcelona. Densidad circulatoria de acceso por la C58 en San Quirze del Vallès y Moncada y Reixac, y tráfico lento también en la AP7 en San Cugat del Vallès, dirección Tarragona. En Sevilla, dificultades de salida por la A49 en Camas, y en Lugo mucha precaución porque continúa el viento y la niebla intensa en la A8 en Mondoñedo, que pueden dificultar la conducción.
Es la mañana de Federico, es radio.